La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Es el sonido del mundo del motor, es el sonido de la radio, es el sonido de Cope Más Motor. Comenzamos en este momento un programa que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde con información del mundo del motor. Dos serán los puntos principales que vamos a tratar. Uno de ellos es algo que tiene que ver con el deporte, pero también con la peligrosidad de la competición, en este caso de la Fórmula 1. Y también hablaremos en la segunda parte del programa con un piloto comercial de avión para que nos hable también en un colectivo que está sufriendo, que ha pasado de la gloria más absoluta a principio de año a llevar a sus usuarios y a las empresas que mantienen los aviones a una catástrofe desde el punto de vista empresarial bastante importante. Así que a partir de ahora comenzamos nuestro programa Cope Más Motor. Bueno, pues en este momento deberíamos estar hablando de algo que ocurrió este fin de semana pasado en condiciones normales desde el punto de vista de la clasificación. El Gran Premio Bahrein es una de las últimas pruebas del Mundial, este extraño Mundial de la Fórmula 1 del año 2020, un año que recordaremos en nuestras vidas para siempre, pero no solamente fue el quinto puesto de Carlos Sainz después de haber salido en la posición 15, un puesto absolutamente fantástico, quedó totalmente en segundo plano. Incluso la victoria de Hamilton quedó en segundo plano, ensombrecido por un susto que recorrió el cuerpo de la mayoría de los aficionados y aquellos que veían el domingo la carrera en este Emirato Árabe. Bueno, pues en la primera vuelta, de hecho prácticamente en la segunda curva, en una acción típica de las carreras al principio, en un pelotón que se mueve, coches que buscan su sitio y su hueco, hubo un coche que impactó con el de Romain Grosjean, un piloto francés del equipo Haas, que salía despedido en una recta que parece que, bueno, no habían cogido mucha velocidad todavía, estaban relativamente reciente la primera curva, pero en la aceleración tan increíble que tienen estos vehículos, estamos hablando de un impacto cercano a los 200 kilómetros por hora en una recta, pero con un ángulo de unos 35-40 grados que hizo que el coche de Romain Grosjean se partiera por la mitad, una parte del coche quedara a un lado del guardarrail y la parte de la célula de supervivencia, ese cockpit, entrara entre dos tramos de guardarrail y se incendiara. Un absoluto infierno lo que vivió el piloto, que pudo salir no sabemos cómo y que salvó la vida. Bueno, es un comentario que vamos a desarrollar con un grandísimo amigo mío desde hace muchos años. Es el piloto en Andalucía que lleva más carreras disputadas por su edad, pues más podríamos estar pensando de alguien que podría estar en su casa perfectamente jubilado, pero que sigue queriendo estar cercano a la competición, no con el ánimo de ganar, sino con vivir esa pasión que le ha transmitido a sus hijos, que también son pilotos. Es José Luis Toril. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Carlos. Aquí estamos, mientras el cuerpo aguante, como yo digo.
Me alegra saber que sigues ahí dispuesto a tu carrera número 336, que va a ser dentro de poco si todo esto nos deja esta situación, pero la carrera del domingo pasado de Romain Grosjean en condiciones normales prácticamente debía haber sido la última, ¿no? Porque fue un accidente cuasi mortal, ¿no?
La verdad es que sí, fue aquello. Estas cosas suceden, seguimos pensando que aunque hay muchas medidas de seguridad activas, pasivas en los coches y en los circuitos, pero hay que reconocer que el automovilismo de vez en cuando nos da este tipo de situaciones que nos hace pensar que sigue siendo un deporte que no es que sea el más peligroso, ni el mayor índice de mortalidad, ni de lejos. Se matan, desgraciadamente, o se mueren más montañistas que pilotos de automovilismo, pero de vez en cuando ocurren estas cosas. Y la reflexión que yo hago siempre es, una vez que eso ocurre, si hubiera sido posible mejorarlo, si aquello hubiera ocurrido de otra manera, si hubiera habido más seguridad, yo sí creo que ese es el planteamiento, que la hay, que hay mucha, y que esto se ha prosperado de una manera increíble, el tema de seguridad. Pero siempre hay pequeños detalles, pequeñas cosas, que yo creo que aún queda margen de mejora, en mi opinión.
José Luis, hacías tú hincapié precisamente en actividades que son más luctuosas que el automovilismo, con toda la peligrosidad que encierra la velocidad. Por ejemplo, en España hay muchos más fallecidos por hacer ciclismo, montañismo, buceo, escalada, es decir, estamos hablando de muchísimos más que precisamente el deporte de la competición. El problema es que cuando se retransmite las imágenes a miles de millones de espectadores en el mundo, parece que todo se amplifica mucho más. De todas maneras, hay un dispositivo en el que los pilotos no confiaban mucho desde el punto de vista de la seguridad hace solamente 2 años, cuando se obligó, que es el halo, que son esas barras que, digamos, protegen la cabeza del piloto y que las fórmulas no llevaban hasta ahora. El halo, si no hubiera estado obligado desde hace 2 años, hubiera provocado probablemente el fallecimiento del piloto francés, ¿no?
Yo estoy en absoluta convicción. Es decir, es que antes todo lo soportaba directamente el casco. Acuérdate de cuando a Massa, tornillo de un coche que iba por delante y lo soltó, pues le pegó en el casco, le dio en la cabeza y no lo mató de milagro. Claro, aquí eso va a velocidades muy altas y tiene que haber algo ahí. Claro, en los prototipos, como tú sabes, pues hay siempre un cristal, una parte delantera que evita que esas cosas ocurran. Pero la Fórmula 1 era, la visera del casco era lo único que protegía al piloto, y a partir de ahí adelante. Si el halo no hubiera existido, es evidente que Román Grosjean, pues seguramente hoy no estaría entre los vivos. Eso es evidente, es un paso importantísimo. Y eso no cabe duda. Al final había un poco de reticencia por algunos pilotos, y luego la estética. La verdad es que la estética es más fea, el coche es más bonito sin halo, pero tiene que estar la seguridad por encima de la estética, eso es evidente.
Si nos vamos ya en el tiempo y vamos hacia atrás, incluso los monos, hay mucha gente que me ha preguntado, los monos de competición, la ropa que llevamos cuando competimos, están hechos en un tejido ignífugo de 3 capas, llamado Nomex, con unas fibras textiles que son incombustibles. No quiere decir que no se quemen, pero quiere decir que pueden aguantar. De hecho, lo escalofriante del dato es que Romain Grosjean estuvo 27 segundos metido en su cockpit intentando quitarse el cinturón en una bola de fuego donde todo el mundo pensaba que no salía, y precisamente fue las manos, ¿no?, la zona más débil, porque los guantes son más finos para poder tener un tacto en el volante donde tuvo las quemaduras.
Fíjate, Carlos, si tanto es así, y se ha avanzado tanto, yo creo que es un capítulo en el que se ha avanzado muchísimo. En lo que es la vestimenta de los pilotos, tú sabes que llevamos una ropa ignífuga, que la gente no la ve, pero que existe, que son como si fueran unos calzoncillos largos, por así decirlo, unos calcetines que son ignífugos, unas botas que son ignífugas, en fin, el mono, y por debajo del mono pues también llevamos otro equipamiento. Pero lo sorprendente, que ayer lo estuve leyendo, es que el mono de Romain Grosjean, fíjate hasta qué punto se ha avanzado en esto, pesa, eso lo que es el mono, 800 gramos. ¿Cuánto no se habrá trabajado, cuánto no se habrá investigado en este material ignífugo para que un mono que no llegue a 1 kilo sea capaz de aguantar a un piloto casi medio minuto sin empezar a arder? Esto es fantástico, sencillamente.
Además de todo esto, tú eres padre de pilotos, pilotos exitosos que corren, bueno, han desarrollado su carrera de joven en España en el mundo del karting, ahora están en Alemania, de donde es su madre, donde es tu esposa, que además están como, digamos, abanderados de una asociación de un piloto que falleció en unos entrenamientos y que su madre quiso que el nombre de su hijo apareciera en una fundación que vela por la seguridad precisamente de puntos débiles en los circuitos. Cuéntanos un poco.
Sí, mira, esto lo voy a contar muy rápido. En el año 2013, tenía 26 años, había un piloto que aquí en España, y a los oyentes no le va a decir nada, pero se llamaba Sean Edwards, y es un chico que ganó la Porsche Cup, la Super Cup, 24 horas de Nürburgring, Dubai, etcétera. Tenía un palmarés excelente. Porsche lo mandó, bueno, a que fuera a Australia, a dar unos cursos de conducción para pilotos Porsche. Eso fue el día 15 de octubre del 2013. A 80 kilómetros por hora y conduciendo otro piloto y él sentado a la derecha, en un golpe de eso, muchas veces ocurre, un golpe fortuito, tonto, sin sentido, la cuestión es que se fue el coche de lado, entró una parte del guardarraíl, porque hay guardarraíles, como tú bien sabes, que son de una sola pieza, pero los hay, y en las carreteras hay muchos, que son de dos piezas. Una que está a unos 30, 40, 50 centímetros, después hay un hueco, que es aire, y después hay otro guardarraíl, que ya al final conforma aquello como un metro de altura o algo menos. Bueno, pues uno de ellos entró por la lateral derecho, y el chaval tuvo mala suerte, y aquello fue verdaderamente fatídico, el chaval falleció. Era un punto negro del circuito en Australia. La madre, que vive en Londres, que se llama Dauphin, pues ella decidió crear una fundación para que si esos puntos negros se evitaran en los circuitos y si era posible que no se pudieran volver a producir. La forma en que lo hizo es que nombró, vamos a decir, embajadores, porque sí figura en su página web, embajadores a una serie de pilotos de diferentes categorías. Te puedo decir que ahí está Hamilton, está Ricciardo, está Button, está... Y, bueno, también, pues de alguna forma, contactó con mis hijos y digo, quiero que seáis embajadores míos, en el sentido de que el objetivo de estas personas, que hay unos 25 o 30 de estos pilotos, es que de diferentes categorías que, entre comillas, denuncien de alguna forma los puntos negros que están en los circuitos, se los transmitan a la fundación, y la fundación, que tiene una relación excelente con la FIA y con organizadores de campeonatos, pues se pongan de acuerdo para decir, hay que eliminar esos puntos negros. Es decir, dime dónde está el punto negro, yo me pongo en contacto con la organización, incluso con el circuito, y en parte, incluso, ellos financian parte de lo que cueste arreglar esa valla, ese, y también lo que corresponda, ¿no?
Pues sí, hablamos entonces claramente que, bueno, pues los circuitos han cambiado muchísimo. De hecho, y siempre me voy a las cifras de otros deportes que supuestamente son menos peligrosos en un Tour de Francia o en una Vuelta Ciclista, en un Giro de Italia, han ocurrido mucho más accidentes últimamente que en la propia Fórmula 1. En cualquier caso, hablamos de 30 años de evolución, pero el objetivo principal es que haya los menos accidentes posibles, siempre teniendo en cuenta que la Fórmula 1 intrínsecamente, es decir, la competición intrínsecamente, es bueno, una actividad con un cierto potencial de peligro.
Claro, pero yo creo que en este sentido deberíamos estar relativamente tranquilos porque se avanza mucho, se sigue avanzando. Hay muchos proyectos incluso que están en cartera y yo creo que eso va a ir muy bien en el futuro, no tengo ninguna duda.
Eso es lo que esperamos, porque en cualquier caso la noticia hubiera sido ese fantástico quinto puesto de Carlos Sainz después de salir desde la posición 15, la victoria de Lewis Hamilton, que por cierto acabamos de enterarnos que ha sido positivo por COVID y no se va a poder disputar la siguiente carrera, la última carrera del Mundial. Y recordemos que también que Romain Grosjean, del que estamos hablando en este momento, que está en un hospital en Bahrein, al final tiene quemaduras leves en las manos, pero le va a impedir competir en la próxima carrera la semana que viene, así que por lo menos estamos hablando de algo muy positivo habida cuenta de las imágenes que teníamos en directo. Querido José Luis Toril, querido amigo, enhorabuena por estar ahí al pie del cañón después de casi más de 40 años en el mundo de las carreras y todavía siguiendo con ganas de competir. José Luis, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Un abrazo. Bueno, pues estamos en COPE Más Motor, seguimos con más información. Bueno, antes de irnos a nuestra parada publicitaria, les recordamos un detalle que estuvimos hablando ayer también con nuestros compañeros del programa de la tarde. El tema de la luna delantera de nuestros vehículos. Hay mucha gente que pregunta en unas noticias que han salido por la prensa si podríamos ser multados por llevar algún tipo de pegatina en nuestro cristal. Se supone alguna pegatina que no sean las obligatorias de la ITV, que sería arriba a la derecha en la esquina, o la de la clasificación energética de nuestro coche para entrar en algunas ciudades, que estaría abajo a la derecha. Bueno, todo aquello que no sea eso podría ser susceptible de ser sancionado por las autoridades de tráfico porque podrían limitar nuestro campo de visión. Pero no solamente eso, también puede ser sancionado un conductor por llevar el cristal delantero sucio o, por ejemplo, en un día de invierno que nos levantemos y el coche esté cubierto de nieve y vayamos con solamente la parte nuestra limpia de nieve y la parte derecha sucia de nieve. Y también, por ejemplo, por llevar algo tan frecuente y que vemos constantemente, el soporte del GPS en medio de la luna delantera y el teléfono conectado. Estamos hablando de zonas que impiden ver al tráfico, para lo cual el GPS o el teléfono deberíamos tenerlo en una esquina que no obstaculizará el nivel de visión que tenemos que tener, que es del 100%. También hay alguna serie de cuestiones que mucha gente no sabe, y es que los vehículos deben tener unas lunas exentas de tintes que se ponen en algunos casos en las ventanillas traseras, en las delanteras, y en el parabrisas no puede haber ningún tipo de cristal de tratamiento para oscurecer los cristales. Solamente hay dos casos: las personas que tienen lupus, que son fotosensibles, es decir, que no pueden tener un exceso de luz, y también los vehículos oficiales, que pueden llevar una exención para llevar este tipo de oscurecimiento de cristales. El resto de los conductores no pueden llevarlo, insistimos, en los cristales de las puertas delanteras o en la luna delantera. Y también, para acabar, algo que mucha gente no sabe, podemos ser multados con 80 euros si las escobillas del limpiaparabrisas no limpian lo que tienen que limpiar y evidentemente no cumplen esa función de dar visibilidad después de pasar por un charco o después de pasar por un periodo de lluvia o agua. Bueno, pues son cuestiones que debemos tener claro si no queremos sufrir las consecuencias económicas de no llevar nuestra luna delantera en perfecto estado. Así que hacemos una parada, volvemos en unos segundos aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huela nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Seguimos con este sonido totalmente setentero de Bonnie M en nuestro programa aquí en COPE Más Motor. Hablamos al principio del programa que hay un colectivo en el que los problemas de esta pandemia están siendo absolutamente desgarradores. Es el colectivo de las empresas aéreas, de las compañías aéreas y del personal aéreo, de los pilotos, las azafatas, los auxiliares, en general todo lo que tenga que ver con la aviación. Sobre todo teniendo en cuenta que pasábamos de un primer trimestre, de un enero y un febrero absolutamente espectaculares, con unas subidas y una previsión absolutamente increíble, a un desastre de proporciones bíblicas como el que vimos ahora, evidentemente derivado de esta situación que tenemos de coronavirus y que impide el movimiento natural de mucha gente de un lado a otro a través del avión. Está con nosotros un piloto comercial y también divulgador aéreo que ya ha estado con nosotros hablando de otras cosas. Es Iván Castro. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
De nada, a ti por estar con nosotros. Hemos pasado de la luz más absoluta a la oscuridad más tenebrosa en el mundo de la aviación, valga un poco el ejemplo.
Pues sí, la verdad es que hemos vivido pues un año muy convulso aeronáuticamente. Hemos pasado de la bonanza en el mundo de la aviación comercial a la crisis pues más absoluta y yo creo que jamás conocida hasta este momento, muy por encima de la crisis tras los atentados del 11 de septiembre. Y bueno, pues no es exagerado cuando decimos que si no es un 80, es un 90% prácticamente del personal de tripulaciones de vuelo y todo lo que tiene que ver alrededor de la aviación están prácticamente en ERTE, porque los aviones están pues muchos en el suelo, muchos volando muy poco y bueno, se está restableciendo muy, muy, muy gota a gota y ahora además, pues al terminar la temporada alta de verano, pues llega un invierno donde habrá menos vuelos y donde todavía es muy difícil incluso viajar, conseguir billete. Hay muy pocos aviones disponibles y las compañías, muchas de ellas han quebrado y han cerrado. Y sin embargo también estamos viendo un poco el auge de la aviación ejecutiva, ¿no? Porque al no haber suficientes vuelos en línea regular, pues la gente busca otro tipo de opciones para moverse y para viajar de un destino a otro y no le queda más remedio que pagar un poquito más, pero alquilar aviones ejecutivos que hasta el momento pues están viendo también, nunca mejor dicho, el cielo abierto.
En tu caso particular, Iván, tú que eres piloto comercial y que como la mayoría de los pilotos, bueno, tienen pues ese objetivo de llegar a, bueno, a estar en una línea aérea, llevar pasajeros, aviones grandes, modernos y potentes. Sin embargo, optaste por una salida profesional menos habitual, que es pilotar aviones medicalizados donde rescatáis, donde trasladáis a pacientes con evidentemente problemas graves y hay que hacerles traslados urgentes por motivos puramente sanitarios. Sin embargo, esta parcela tuya, es decir, tú tienes muchos compañeros que escogieron las líneas aéreas y en este momento están abocados al desastre económico, en tu caso, bueno, pues estás manteniéndote pues que en una situación normal de trabajo, ¿no?
Sí, normal e incluso se podría decir que excepcional, ¿no? Porque, bueno, en este mundo también, con un poquito, cuanto más trabajas, digamos que más cobras, ¿no? Entonces, tu calidad de vida es incluso un poquito mejor, aunque tengas menos tiempo libre. Pero es cierto que la aviación a la que me dedico yo en este momento, pues es una aviación que son recursos de primera necesidad, como son los traslados medicalizados, son aviones de soporte vital avanzado, técnicamente, y son prácticamente como UCIs de ambulancias en tierra, pero montadas en un avión. Y hacemos evacuaciones aéreas, hay emergencias médicas que no han dejado de existir, porque exista el COVID, como puede ser una caída, un accidente, una rotura, un infarto, cualquier necesidad hospitalaria, ¿no? Y es cierto que nos ha aumentado muchísimo la carga de trabajo debido a los traslados del COVID, que no se hacen de cualquier manera, sino que pues hemos tenido que especializar el avión para trasladar a esos pacientes pues en unas cápsulas herméticas y especializadas donde van con todo su soporte vital, sus máquinas y todo tipo de instrumental médico para que puedan viajar pues con perfecta seguridad y estabilizados, y se hacen en las mayores condiciones de seguridad. Eso sí,
Iván, en Europa, sobre todo en Bélgica y Alemania, ha habido un trasvase de pacientes porque había países, por ejemplo Bélgica, que no tenía cabida en UBIs, que han aceptado en Alemania y que precisamente aviones como el tuyo hacían ese tipo de traslado, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces se ha generalizado mucho y se han adaptado muchísimos aviones pues a este tipo de operación ahora mismo. Hay zonas, ya no digo de España, ¿no?, sino Europa, bueno, en cualquier país, que están técnicamente saturadas, las UCIs están saturadas, hay que trasladar enfermos de unas comunidades a otras, positivos en COVID, y hay que hacerlo pues de una manera segura. No solo con esas cápsulas especiales que te comento, sino además pues las tripulaciones han tenido que tener pues sus entrenamientos como hemos tenido nosotros a la hora de usar EPIs, que son los equipos de protección individual. Es difícil, hay que ponerse también en la situación de los pilotos, por ejemplo. Los médicos y los enfermeros están más acostumbrados a usar este tipo de material de protección, nosotros no, y todo lo que conlleva una operación aérea, pues sumarle esa incomodidad, entre comillas, de pasar calor con el EPI, las gafas se te empañan, estás sudando constantemente, tienes que tener atención al vuelo, a tu operación, ¿no?, diaria en el avión, al aterrizaje, al despegue, pues todo se complica. Entonces, pues parece algo sencillo y técnicamente es algo bastante, bastante complicado. Y luego, pues cuando se traslada una persona de este tipo y se acaba el traslado, toda la desinfección del avión, hay que parar el avión al menos 2 o 3 horas, hay que desinfectarlo, hay que echarle unos productos especiales y hay que dejarlo listo para el siguiente traslado.
Increíble este trabajo, a veces muy muy desconocido, como es el caso de los aviones medicalizados y esas personas que están de guardia, que realmente bueno, pues están esperando que suene un teléfono para hacer un traslado de urgencia, un traslado de que del que muchas veces depende la vida de una o muchas personas, como es el caso del trabajo de Iván Castro. Pues ha sido excelente tenerte aquí, Iván, para comentar y para conocer este punto de vista de un piloto comercial, como es tu caso, en el mundo de la aviación. Querido Iván, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues como decimos, situaciones raras, situaciones que nos llevan a pensar que, bueno, pues todavía hay cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer bien. Bueno, vamos a irnos antes a una cosita que tiene que ver con un vehículo. ¿Recuerdan ustedes una marca hispano-suiza? Era una marca allá por principios del siglo XX que llevaba unos coches muy especiales. Podríamos decir que eran los Rolls-Royce de la época. De hecho, eran más avanzados y más caros. Bueno, pues esa marca, ese nombre español se ha recuperado y un grupo español pues lanza una serie de vehículos que van a intentar hacer que sean tan exclusivos como aquellos con 1.114 caballos y un precio de 1,7 millones de euros. Así que les comento ahora, un poquito después de la publicidad, algunos detalles y acabamos nuestro programa aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. ¿El SEAT que quieres? ¡Like! Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Bueno, pues ya decíamos hace un momento, hablábamos de este vehículo, el hispano-suiza, que una marca española, un grupo que se llama el Grupo Peralada, ha reconstruido desde el punto de vista financiero. Obviamente el nombre existía, pero la tecnología no tiene nada que ver con la de hace 100 años. Este vehículo, como decimos, acelera de 0 a 100, para que ustedes tengan una idea, 2,6 segundos. Bueno, esto al señor director general de tráfico, a Pere Navarro, seguramente le hará tomar una pastilla contra la ansiedad. Tiene 1.114 caballos proveniente de dos motores eléctricos, no uno, sino dos motores eléctricos. Y como decimos, este vehículo que se llama el Boulogne, que tiene esta potencia, pues tiene un piloto español, un expiloto de Fórmula 1 como Luis Pérez Sala, que ha sido uno de los pilotos encargados del desarrollo para poner a la venta este vehículo, que pesa 1.630 kilos, como decimos, casi 1,7 millones de euros. Había 5 unidades a la venta, se ha vendido uno y solo quedan 4, así que ustedes tienen la oportunidad, si quieren, como regalito de Navidad, hacérselo a cualquiera de las personas que aprecian en su vida, solamente por la módica cantidad de 1,7 millones de euros. Acabamos ya prácticamente nuestro programa recordándoles que Hamilton acaba de dar positivo, Lewis Hamilton acaba de dar positivo en COVID y que probablemente se va a perder ya lo que queda de Mundial. Afortunadamente ha pasado ahora. Si hubiera pasado dos carreras antes, probablemente podía haber condicionado la victoria en el Mundial, un Mundial que prácticamente tenía claro que iba a ocurrir. Nosotros acabamos aquí. Recordarles que la semana que viene estaremos de nuevo aquí con más información del mundo del motor, aunque la semana que viene hay que recordar que es fiesta, no tendremos programa, ya nos iremos prácticamente a mitad de diciembre. Recordarles que seguimos en confinamiento hasta el día 10 y que solamente podremos salir de nuestro municipio con una justificación ante las autoridades. Así que mucho cuidado, manténganse en casa si no es absolutamente necesario salir y nos vemos la semana que viene.